Bueno, con esta sintonía y cuando son 6 los minutos que pasan de las 12 del mediodía, nos acercamos al último gallinero de este curso y para ello tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a Alex Larrea. Caixo, Alex, eguerdión. Bueno, pues ¿qué nos traes para esta semana?
Pues nada, como siempre, un par de películas que se estrenaron el pasado fin de semana. Y nada, y luego, bueno, pues voy a intentar, he mirado un poquito pues los estrenos del verano y voy a destacar alguna de las pelis que nos van a llegar. Uh-huh. Así que, bueno, pues para hoy que quiero hablar de una película dirigida por un catalán, se titula Alumbramiento, y luego voy a hablar de una película francesa. Uh-huh. Así, nada, que seguimos con cine europeo.
Perfecto.
Entonces, bueno, pues empiezo con... Perdonad, ¿eh?
Sí.
Joder, no sé por qué, de repente me ha entrado aquí un poco de tos. Perdonad, ¿eh? Empiezo con la peli Alumbramiento, que bueno, que se estrenó el fin de semana. Pues el argumento es el de joven menor embarazada que va a recaer en un centro de para mujeres embarazadas, pues de estos... que se supone que les ayudan, entre comillas, en la situación, ¿no? Es un planteamiento, bueno, que puede recordar a pelis como La Maternal de Pilar Palomero, aunque esta, Alumbramiento, yo creo que es bastante diferente, es más oscura, y aquí tiene mucha importancia la cuestión de la época, que estamos en 1982, Y luego también que vamos a estar en un centro religioso dirigido por monjas, una cosa pues que va a resultar bastante de mal rollo, ¿no? La película está dirigida por un joven director catalán que se llama Pau Teixidor, que con esta hace su segundo largo. El primero era una peli de terror titulada Purgatorio, y luego tiene también pues varios cortos y algún documental, ¿no? Alumbramiento no deja de ser una película de denuncia sobre abusos y robo de bebés en un ya sistema democrático, o sea, 1982. Y bueno, y esta película parte de un importante y extenso trabajo de investigación y documentación que han hecho el director y su guionista. Bueno, el guión lo firman entre dos. Bueno, pues un curro de documentación muy potente, pues para el que han hablado con muchísimas mujeres que pasaron por un centro llamado Peña Grande, que era un reformatorio religioso de la provincia de Madrid, que es el centro que vamos a descubrir en esta película, ¿no? El guión surge de todos estos testimonios, y ya he dicho, ¿no? Escrito por Pau Teixidor y Lorena Iglesias. Y nos va a centrar la historia en una chavala que va a acabar en este centro, y la relación pues con otras compañeras y así, ¿no? Entonces, bueno, a través de los ojos de una persona vamos a ir viendo pues una realidad, ¿no? Esta protagonista es un personaje que se llama Lucía, es una mujer joven de un pueblo del norte de la península ibérica, a quien su madre va a acompañar a Madrid para ingresarla en un centro de estos centros garantes de la moral católica tan del gusto franquista, ¿no? Entonces Lucía, bueno, pues es un personaje que está muy bien interpretado por una actriz debutante que se llama Sofía Milán, y que la verdad es que la chica está bien, ¿no? Y luego en el papel de la madre vamos a tener a María Vázquez, que bueno, que es una actriz más o menos conocida, gallega, tiene un papel corto en el metraje, pero que es muy muy significativo. La época y el día en que comienza la película van a tener gran importancia simbólica, ¿no? Porque nos sitúan el 28 de octubre de 1982, cuando el PSOE gana las elecciones, llega Felipe González. Esto supone pues bueno, pues un gran ilusionamiento de una sociedad que ansiaba una apertura, ¿no? Y bueno, se supone que empieza una época, una supuesta época de dejar atrás el oscurantismo franquista, ¿no? Y todo lo que pudo suponer. Entonces, bueno, en este contexto, uh-huh, va a llegar Lucía a este centro siniestro, oscuro, religioso, católico. O sea, es que claro, podría ser pleno franquismo, departamento de la moral y cosas de esas, ¿no? Entonces, ese tiene un funcionamiento pues igual al que ha tenido durante años y años, ¿no? O sea, ahí no ha entrado la democratización o la transición o ninguna cosa de estas, ¿no? Porque claro, no hay que olvidarse pues que estamos hablando de una cosa que no deja de ser pues otra cosa que no se solucionó en la transición, ¿no? Entonces, bueno, Lucía va a entrar con un grupo de chicas sin ingresos que bueno, en este reformatorio, y entonces, bueno, como es de las que entran sin ingresos, ellas también van a tener que realizar diferentes tareas, ¿no? Un poco las chachas del reformatorio de las monjas, ¿no? Y bueno, vamos a ver a algún otro personaje que, bueno, que nos lo presentan muy someramente, que son de pago, ¿no? Y que no hacen estas cosas, ¿no? La película se va a centrar en esta chica con sus compañeras, las relaciones entre ellas y la solidaridad y la sororidad, denunciando tanto la cuestión del robo y venta de bebés como la criminalización social y moral del aborto. Y también denuncia pues la soledad y el desamparo de estas mujeres muy jóvenes, muchas menores. El personaje de Lucía, si no me equivoco, está de 17 para 18. Hay chicas más jóvenes, habrá alguna que sea un poquito más mayor, pero poco. Entonces, bueno, como estas mujeres que enseguida se van a dar cuenta que solo se tienen a ellas como apoyo, ¿no? O sea, da la sensación de que están abandonadas por la familia, por la sociedad y bueno, pues ya a merced de esta institución, ¿no? La película es relativamente sobria en el sentido que no se excede en dramatismos, ¿no? Sí. Y hay momentos muy duros, pero también, bueno, pues se usa un fuera de campo bastante bien usado, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, la historia no deja de ser oscura y sobrecogedora, ¿no? Y los espectadores no vamos a poder pues hacer más que indignarnos ante otra realidad negra de esa supuesta transición, ¿no? La película apuesta por una fotografía bastante oscura que es más propia del cine de miedo, ¿no? Y lo cierto es que la película es una película de denuncia realista que, bueno, que nos cuenta una historia que no deja de ser de terror, ¿no? Eso sí, es un terror que no juega con elementos fantásticos porque no lo necesita, ¿no? Uh-huh. Solamente mostrándonos la traumática realidad de estas chicas y este siniestro papel que tienen las monjas y así, bueno, y la directora del centro y todo esto, pues ya es más que suficiente, ¿no? Uh-huh. En el apartado actoral hay que destacar también a la chica que, no solo a la actriz protagonista, sino también a una mujer que interpreta a la señorita Pura, que es la directora del centro, que está muy bien interpretada por una actriz que se llama Laura Gómez La Cueva. La verdad es que la película está bien llevada, la historia es interesante, yo creo que también necesaria, y aunque dura y triste, creo que tiene que merece la pena. Tiene buen ritmo, no decae el interés, y yo creo que es bastante sutil, o sea que no tiene, no subraya las cosas en exceso. Uh-huh. Yo creo que procura no juzgar, por lo menos a los personajes no les juzga. O sea, si hay un juicio y hay una cuestión, pues puede ser a nivel social o a nivel familiar o cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que el personaje protagonista yo creo que está muy bien escrito y en general, bueno, pues las mujeres jóvenes, estas chicas que están aquí en el centro, pues están bastante bien interpretadas, son actrices desconocidas, pero yo veo bastante cine y la verdad es que creo que no me sonaba casi ninguna, quitando, bueno, pues la señorita pura y el personaje de la madre y tal, de las chavalas jóvenes, es todo nuevo y están bastante bien. Y yo destacaría a una actriz que interpreta un papel de una chica que se llama Coque, que está interpretado por Paula Aguró, que la verdad es que lo hace muy bien, ¿no? Aparte el personaje es bastante desarmante y tal, pero está muy bien, ¿no? Es una película donde hay muy poco espacio para el humor, ¿no? Pero aún así es yo creo que se puede ver, ¿no? Y bueno, me gustaría destacar un par de escenas diferentes. Curiosamente son dos escenas musicales, y una es la despedida de Coque, que es un momento maravilloso, hermoso, en una película donde se da muy poco respiro al espectador, por lo que nos está contando, y esto es uno de esos momentos de respiro bonito, que te relajas, que sonríes y tal. Y luego también hay otra escena que yo creo que es soberbia, que es un momento, hacen una representación del Portal de Belén en una especie de obra de teatrillo de Navidad, y es realmente tristísimo. O sea, hay, bueno, pues las cantan un villancico y de verdad que no hay, es una escena que te desarma de lo triste que es, ¿no? O sea, estamos ante una película que es bastante buena, que yo creo que es memoria histórica, que es memoria femenina y que es memoria necesaria, ¿no? O sea, que es un tema del que no se habla mucho, y luego está muy bien que nos lo sitúe en la democracia, ¿no? O sea, toda esta cuestión de esta presión del tema del robo de bebés, de esta sociedad pacata, no era una cosa del franquismo y que se acabó con el franquismo, sino que en 1982 pasaban estas cosas, y bueno, cuentan que el centro sirvió y que pasaron muchísimas mujeres por ahí, así, ¿no? O sea, yo creo que es una película que se puede ver y que merece verse, ¿no? O sea, no es de estas que digas, ¡jo, vaya, qué maravilla de película! Pero como documento, perdón, es realmente interesante.
Bueno, y pues hay que dar alumbramiento y pasamos a los indeseables.
Y bueno, y ahora vamos a los indeseables, otro de los estrenos del viernes, película francesa, segundo largometraje de su director, que se llama, no sé cómo se pronunciará, pero es Ladj, o sea, L-A-D-J, Li, L-Y. Y bueno, es un director que entró con fuerza y sorprendió, pues hará unos 3 o 4 años, con una peli muy potente, muy incendiaria, la de Los Miserables, que era un thriller social con tema de abuso policial en una zona suburbia francesa que, bueno, acababa con unos disturbios potentes. Una peli que estaba muy bien, ¿no? Entonces ahora llega esta, Los Indeseables, que es el desafortunado título que le ha dado la distribución española. Uh-huh. Realmente el título original es Apartamento 5. Uh-huh. Parece que esta película, con la anterior, va a formar parte de una trilogía. Entonces, bueno, la película nos vuelve a hablar de la vida y las dificultades en una zona de suburbio, marcada por el paro, por la pobreza, por la delincuencia y la precariedad, en un entorno humano, pues eso, de infraviviendas, ¿no? Es estas ciudades de gueto que son una realidad y un problema real en el Estado francés, ¿no? El director, Lachli, habla sobre una realidad que conoce muy bien y desde una perspectiva de clase que denuncia, pues, a un poder blanco depredador que va a despreciar y tratar como ciudadanos de segunda, o peor todavía, a la gente que vive aquí, ¿no? Que muchos son franceses, son hijos de la inmigración y están condenados a vivir en unos guetos donde da la sensación de que no parece haber salida, que no hay futuro ni perspectivas, ¿no? O sea, las ya conocidas y cada vez más grandes desigualdades sociales, ¿no? Uh-huh. Si en la peli anterior, en Los Miserables, la situaba, digamos, en el momento actual, o sea, la película que comentamos hoy nos la sitúa en 2005 y la que se supone que va a cerrar esta trilogía la situará en los 90. De esta forma, pues el director parece que lo que quiere contar es la realidad de los guetos, pues dentro de un contexto, ¿no? A lo largo de unos años. Empezó en actualidad con la anterior película y ahora va un poco para atrás. Esto, bueno, puede chocar un poco, pero, pero bueno, ¿no? Entonces, en estos Los Indeseables, el tema se va a centrar en la especulación inmobiliaria, en los intereses espurios, en corrupciones políticas y cosas de estas, ¿no? Y va a centrar la narración en dos personajes principales. Por un lado vamos a tener a una chica joven, activista, que se llama Javi Keita, que trabaja pues en una organización del barrio que pelea pues eso, por el derecho a la vivienda digna, contra los desalojos, etcétera, etcétera, ¿no? Un personaje idealista que además va a trabajar, si no me equivoco, como becaria en el mismísimo ayuntamiento. Y luego en el otro lado vamos a tener a un recién llegado alcalde que se llama Pierre Fordés, que va a llegar a la alcaldía después de que el anterior alcalde muere pues de un ataque al corazón fulgurante. La muerte del alcalde y tal, bueno, forma parte del primer 10/4 de hora de la película, que son realmente magistrales, con una secuencia en el apartamento en cuestión formidable y luego con la muerte del pájaro este. Con la nueva película el director parece que nos hace un planteamiento más sosegado, ¿no? O sea, no tiene ese ritmo nervioso que tenía la de Los Miserables, no tenía esa intensidad y bueno, parece que nos presenta una película más reflexiva donde van a tener bastante importancia los diálogos, ¿no? El director, como en la anterior, va a tomar partido y se va a identificar con un grupo, en este caso los desfavorecidos, y la verdad es que estos los personajes de este lado están muy bien desarrollados, ¿no? Están bastante bien escritos, o sea, el personaje de Abby, bueno, pues es un personaje que va a apostar por una lucha desde dentro, por una lucha política, y en un momento de la película se va a postular a la alcaldía. Y luego en el otro lado vamos a tener en este mismo lado, va a haber otro personaje bastante importante que es Blas, que es un amigo de ella, que bueno, es otro punto de vista dentro de este grupo, ¿no? Él no va a ver, no va a tener claro la forma de pelear de ella, no ve que no se va a ningún lado con ese tipo de pelea, digamos, desde dentro, pero tampoco es capaz de ver el sentido político de la rabia que puede sentir o de la violencia que se desencadena cuando se desencadena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener como dos puntos de vista, ¿no? Y luego, en el otro lado, en la parte de los malos, de los políticos, vamos a tener también a dos personajes. Vamos a tener a este alcalde interino, nuevo, que es un político de perfil bajo, como temeroso, de rostro amable, pero que va a ser el lobo con piel de cordero, ¿no? Es ese típico político de derechas que él no se verá como racista, que se verá como una buena persona, no sé qué, pero que en el fondo pues es lo peor, ¿no? Y en este bando de los políticos vamos a tener a un personaje que es Roger Rhodes, que era la mano derecha del anterior alcalde, que tiene mucha importancia en la legislatura nueva con el nuevo alcalde, y es el hombre del gueto, ¿no? Es un hombre pues de esta parte de la ciudad, que del mismo extracto social, pues que ha prosperado en el partido, pues gracias, pues básicamente a traicionar a su gente, ¿no? Un hombre que conoce bien este suburbio, cómo respira, conoce a la gente, sus problemas y tal, ¿no? Y bueno, pues es el despreciable y siempre necesario colaborador, ¿no? Entonces, bueno, la película va a funcionar muy bien, digamos, en el lado combativo y de denuncia, y bueno, ya he dicho, ¿no?, que comienza de forma magistral, y luego los problemas y las relaciones, pues, de la gente del suburbio, yo creo que están bastante bien, ¿no?, están muy bien desarrollados, está la cosa bien, ¿no? No va a ocurrir lo mismo cuando vamos a hablar de los malos, ¿no?, ya que la descripción, digamos, que es más floja, es bastante maniquea, y bueno, no hay prácticamente, no hay demasiado desarrollo dramático, ¿no? Son como malos malísimos de manual, ¿no? Y por no hablar, pues, de la policía, que evidentemente no son más que, bueno, pues lo de perros guardianes del orden y la ley, aquí está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, el director está claro de que en qué lado se posiciona, aunque no se decante, evidentemente, no se decanta entre el personaje de Abby, digamos, y va a haber un momento en que simpatiza bastante con el otro personaje, ¿no? Digamos que es en el tramo final, pero bueno, lo que está claro es que el director emocionalmente va a entender y acompañar a los dos personajes, ¿no? Nos va a presentar las dos formas de lucha, los dos sentires, que en principio, bueno, pues yo creo que considera igualmente válidos, ¿no? La película tiene bastante buen ritmo, emociona e indigna a partes iguales, tiene actrices y actores que están muy, muy bien, y la mujer protagonista, que es una actriz que se titula Anti Diaway, bueno, pues está muy bien. Y entre los malos, pues el alcalde es Alexis Nementi, que en la anterior película era el policía protagonista ultraviolento. Aquí hace un papel muy, muy diferente, y yo creo que está bastante bien, aunque ya digo que no está demasiado bien desarrollado a nivel dramático su personaje. Estamos ante una película que denuncia una realidad, que toma partido, que es entretenida, que indigna y que está bien. Creo que es una peli que merece la pena. Quizás no tenga la fuerza y la intensidad de Los Miserables, pero está muy bien a pesar de los defectos que pueda tener, que en un momento dado, a mí tampoco me importan tanto los defectos. Igual me hubiera gustado que estuviera mucho más desarrollada la parte de los malos malotes, de los intereses políticos horrorosos y despreciables, pero tampoco. Creo que lo interesante también, pues, es el sentir del barrio, de la lucha y de las situaciones, ¿no? Y bueno, pues es una película que recomiendo bastante, esta de Los Indeseables. Estas son las dos pelis de las que quería hablar.
Venga, El Alumbramiento y Los Indeseables, y para estrenos de verano.
Y bueno, ojo, pues estrenos de verano. Pues la verdad es que, bueno, a ver, he seleccionado, pues son cuatro pelis de todo lo que hay, ¿no? Luego cada cual, si le apetece, que mire cartelera y que busque. Hoy ya se estrena King of Kidness, que es la nueva peli de Yorgos Lanthimos, que es el director que hizo Perfectas Criaturas, con la que dio el campanazo. Y bueno, pues ha estado en Cannes y le han zumbado bastante. Es un thriller, un tríptico, pues extraño, mal rollista. Bueno, pues que tenga curiosidad, que se anime. Yo iré a verla a pesar de todo, ¿no? De todo lo que le han zumbado. Luego, una película que se va a estrenar la primera semana de julio, que está la recomiendo mucho, que ya la tengo vista, se titula Blondie, es una peli argentina, ópera prima de Dolores Fonsi como directora, que también es la protagonista. Y bueno, pues es una historia, pues, de de una madre joven y su relación con el hijo, pues que va a alcanzar casi, pues un adolescente ya a punto de ser un adulto. Y bueno, pues es una peli que está muy bien, que habla de maternidad, de relaciones madre-hijo con mucha naturalidad, con mucha frescura. Y es una peli de estas, pues que la ves, que es una experiencia y que es una alegría, donde están todos bastante bien. Uh-huh. A finales de junio llega una película francesa de un director que a mí me gusta mucho, que es Robert Guédiguian, que es un director que hace un cine social comprometido. Y esta vez, bueno, pues trae una película que lleva por título Que la fiesta continúe. Uh-huh. En esta película habla de una mujer, una alcaldesa de izquierdas, como muy comprometida, que está en campaña y no sé qué, y se va a enamorar de alguien, ¿no? Y bueno, pues esto pues le va a cuestionar un poco en su compromiso, ¿no? O sea, que ha puesto por la lucha en la que siempre he querido y por dejarme ahí los cuernos, o ha puesto por lo que me pide el cuerpo, que es esta relación. Bueno, pues no sé cómo estará, pero que dirían, es un director que trata muy bien a sus personajes, de gran sensibilidad social, un tipo de izquierdas que merece la pena seguir. Uh-huh. Y esta peli, pues Que la fiesta continúe, que llegará el 25 de julio, bueno, pues yo la recomiendo.
Vale.
Otra que quiero destacar, por otro lado, va a ser un thriller a la gente dirigido por Luc Besson. Luc Besson es un tipo que trabaja muy bien la acción y las películas de ritmo, que es una peli que se titula Dogman. Uh-huh. Que bueno, que estuvo en Venecia, que en principio no tiene mala pinta. Y luego otra que quiero destacar, que llega a primeros de agosto, es una peli que es como excéntrica, porque es una película de Bután, que uh-huh. se titula El monje y el rifle. Es una película que habla de la transición en Bután, que bueno, pues que tiene pinta de ser pelis de estas de buen rollo, bonitas de ver y tal, y que estará bien, en un tono de comedia. Esto era un poco lo que quería destacar de todo el verano, que luego pues
habrá un montón
muchas cosas y tal, ¿no? Pero bueno, uh-huh. eso es lo primero que he sacado yo.
Uh-huh. Bueno, ya tenemos bastante, ¿no? Ya nos dejabas algunas referencias.
Eso es, y luego pues que en el cine se está fresquito y
eso es.
Y así.
Bueno.
Y bueno, sin más.
Pues nos quedamos con las críticas de esta semana y esas referencias de estrenos. Y Alex, nos despedimos. Despedimos ya hoy el curso. Es que ricasco por haber estado un curso más en estos micrófonos. Y bueno, que pases buen verano.
Pues igualmente, que pasemos todas y todos buen verano. Y nada, pues en septiembre volveremos a... Comenzaremos con el nuevo curso, en principio, si no hay mayor problema o un cataclismo.
Perfecto.
Y que nada, a disfrutar de este veranito, quien pueda, y adelante.
Perfecto, Alex, pues lo dicho, que vaya bien y estamos en contacto.
Ok, venga, un abrazo.
Saor.